Ciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenida a la Radio Pública de San Juan.
¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, consultándote por esta ley, este proyecto de ley, esta ley que has propuesto allí en el Congreso de la Nación para sancionar discursos de odio.
A ver,
Contame.
primero tengo
Sí.
que hacerte una aclaración.
A
Yo no
ver.
soy legisladora, no puedo proponer leyes.
Bueno, pero estás.
Yo propuse la iniciativa, pero no
Sí.
puedo proponer leyes, no tengo la capacidad de hacerlo. Primero, por lo tanto, ¿por qué señalo esto? Porque no hay un proyecto, hay una idea que yo he tirado a ver si algún legislador la toma,
Ah,
pero...
es solamente una idea, no, no es algo que vos has escrito y la has pasado a los legisladores. Digo, por vos
No.
estás allá
Sí,
en el
pero
Congreso asesorando.
no es el caso.
Ajá. Bien, bien. ¿Y esta propuesta con qué tiene que ver, Graciana?
Mira,
Contame.
tiene que ver con una cosa que vemos todo el tiempo y escuchamos todo el tiempo, que son los discursos de odio que circulan en nuestra sociedad y que generan tragedias como la muerte de Lucas González.
Sí.
Porque cuando vos lees la declaración de los policías que dispararon contra Lucas, uno de los policías dice: "No podíamos presumir que los tres chicos estaban volviendo a jugar al fútbol". Es decir, hay un discurso de odio que identifica a los chicos morochos, que viven en zonas vulnerables y que visten de ropa deportiva como delincuentes. Y eso legitima que cuando se materializa eso se pueda agredir a esos presuntos delincuentes. Porque no estaban haciendo nada ilegal, estaban comprando un refresco. Pero esa es la potencia del discurso de odio, que estigmatiza a un grupo por distintos motivos, ya sea color de piel, nacionalidad, lo que fuese,
Sí.
y luego legitima la violencia contra ese colectivo que primero ha estigmatizado. Y para eso hay que hacer una tarea muy profunda de concientización que no se va a hacer si no empezamos a poner leyes que nos lleven a reflexionar. Mira, hoy es el Día de la Violencia contra la Mujer,
Sí, de la no
el Día
violencia, sí.
de la No Violencia.
Sí.
Y pensar cómo avanzó la sociedad cuando empezamos a detectar las violencias que sufrían las mujeres por un tema de género. Pero parece necesaria una ley que nos ayude a identificar esas violencias y en este caso nos ayude a identificar los discursos de odio y nos permita cuestionarlos.
¿Y en qué? A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿En qué consistiría? Porque viste que acá, cuando digo, cada vez que se habla de sancionar discursos de odio que aparecen, por ejemplo, en un medio de comunicación, porque es allí además donde se generan estos discursos de odio, entre otros lugares, ¿no? Se habla de nos coartan la libertad de expresión, todo el mundo es libre de decir lo que quiera, bla, 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 bla,
Pero
un montón de cosas que ya conocemos. ¿Cómo te imaginas que funcionaría una ley de ese tipo en la
mira,
Argentina?
primero hay que decirte que el discurso de odio no es una expresión protegida por los términos de la libertad de expresión. De hecho, expresamente San José de Costa Rica la prohíbe. Si está fuera de las expresiones protegidas. Yo imagino un sistema en el cual quien emite el discurso de odio es sometido a una multa, una sanción que consiste en multa. Yo no soy partidaria de privar la libertad por lo que se dice, entonces creo que con una multa, y además te diría que respecto a los medios, cuando la justicia, el Poder Judicial, determine que un determinado discurso es un discurso de odio, van a tener la obligación de publicar esa sentencia, porque es el factor pedagógico para que podamos leer en los medios y escuchar en los medios qué discursos son discursos de odio y están sancionados.
Graciana, ¿y tenemos una justicia preparada para eso? Digo esto en el marco de.
No, yo creo que no la tenemos,
Claro.
pero creo que este tipo de iniciativas nos va a obligar a preparar al Poder Judicial para sanear de odio la discusión pública. Porque vos ves las entrevistas y escuchás cosas que son verdaderos discursos de odio y ningún periodista repregunta o ningún periodista dice: "Acá hay un discurso de odio". Porque tampoco los identifican, no es culpa de los periodistas, tampoco, también carecen de la formación, ¿eh? Pero tenemos que trabajar en la formación y para la formación tenemos que identificar los discursos de odio y tenemos que hacer la pedagogía. Porque todo el mundo aparte se equivoca. El discurso de odio no es que yo odie a alguien. discurso de odio está definido por los organismos de derechos humanos y por los que trabajan estos temas, como el discurso que estigmatiza a un determinado colectivo y que legitima la violencia social contra ese colectivo.
Ajá.
Y establece muy bien las clases de violencias o los motivos para esa estigmatización, que repito, color de piel, posición económica, nacionalidad, ideología.
Orientación sexual,
exactamente.
Sí, sí, sí.
Las clásicas categorías sospechosas de la jurisprudencia norteamericana.
Uh-huh. Vos sabés que cuando vos me decís que quizás el periodismo o que el periodismo no lo identifica, yo no sé si no lo identifican. Digo, cuando vos estás frente a un tipo como Milei, que dice que hay que desaparecer de la faz de la tierra a los zurdos de mierda, ¿no? Con ese vocabulario.
Bueno, ahí hay un discurso de odio. Eso es un claro discurso de odio. Porque identifica un colectivo, lo identifica ideológicamente y legitima cualquier violación que tomes contra ese colectivo.
Uh-huh.
Es decir, después los chicos de izquierda están legitimados para que la policía los agreda, por ejemplo.
Claro.
Porque son eso, desde el discurso público han sido caratulados por un emisor legitimado como zurdos de mierda.
Uh-huh.
Esas cosas no pueden pasar sin que las cuestionemos. Y te voy a decir que a mí me preocupa mucho los discursos de odio. Es que muchas veces los escuchamos y los asimilamos con total naturalidad.
Bueno, eso, a eso iba. Lo que sucede con el periodismo o con un periodista que está preguntándole a un personaje desaforado como Milei, por ejemplo, y dice este tipo de cosas. Pero
no, aunque fuera un personaje muy equilibrado.
Claro, digo,
pasa con que una persona pública emite este tipo de discurso.
Exactamente, digo, yo no creo que no lo identifiquen. Ahí empiezan a suceder otras cosas, que es que hay mucho periodismo, hay mucho comunicador en este país que le encanta cuando aparecen ese tipo de cosas en su programa, porque eso da rating, eso vende, después va a tener un montón de apariciones en YouTube. Entonces hay todo un negocio por detrás de los discursos de odio también, ¿no?
Es que el odio vende y el odio mata. Vende porque efectivamente da rating, este tipo de declaraciones escandalosas, pero también mata porque permea las conciencias de la ciudadanía, que naturaliza. Mirá, en Buenos Aires lo ves todo el tiempo, yo vivo acá, y seguramente en San Juan pasa lo mismo. Ni siquiera quienes creemos que no somos discriminatorios dejamos de subir la ventanilla cuando en las esquinas nos paran los trapitos.
Uh-huh.
No deja de ser una conducta discriminatoria, porque un trapito no deja de ser un pibe que está tratando de laburar en la calle.
Uh-huh.
Entonces, ¿pero por qué lo asociamos a un peligro? Porque no, los medios de comunicación, la sociedad, la falta de reflexión, nos obliga o nos ha hecho pensar que estas personas morochas que trabajan en la calle son potenciales delincuentes y un peligro para nosotros.
Uh-huh.
Entonces, así funciona el odio. El odio condiciona tus conductas, y el discurso de odio es muy grave porque condiciona tu conducta a ser violento o discriminatorio hacia otro sector.
Uh-huh.
Porque lo más tremendo del odio es que siempre hay un otro culpable. Mira, el discurso por antonomasia de odio fue el discurso del nazismo.
Sí.
Que decía, los judíos son la causa de la decadencia alemana. Y claro, si los judíos son la causa de la decadencia alemana, está bien ponerlos en campos de concentración, está bien confiscarles los bienes, está bien matarlos. Se legitiman las violencias instigando el odio. Y por eso hay que combatir los discursos del odio.
Uh-huh.
Porque te lo voy a decir así, los discursos de odio es como cargas las armas que después se disparan contra partes de la sociedad.
Claro.
Y hay que evitar que esa violencia siga ocurriendo.
Me interesa mucho cuando hablas de este discurso que va permeando la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Hay siempre en un sector de la población la necesidad de estigmatizar a otro. Creo que a Zaffaroni lo he escuchado hablar un poco sobre esto, ¿no? Estigmatizar al negro porque es el delincuente, o estigmatizar, por ejemplo, al kirchnerista. Estigmatizar al kirchnerista porque es ladrón, ¿no? Porque es chorro.
Mira, yo no sé si la estigmatización en términos políticos es tan exacta. Tengo un caso claro donde estoy segura. Cuando decían todos los kirchneristas son choros, después legitimaban la violencia de una detención fotografiada.
Uh-huh.
O la violación de los derechos procesales para que se pudieran defender. Ahí ves cómo actúa institucionalmente el discurso de odio. Legitima violencia.
Uh-huh.
Cuando los chicos morochos, los para la policía y los maltrata, no los mató, pero también ejerció el mandato de ese discurso de odio. Porque el discurso de odio hace eso, habilita, legitima la violencia.
Yo vuelvo a algo que contaste, digamos, respecto de cómo te parece que tendría que ser una ley que sancionara con multa a alguien que esgrime públicamente un discurso de odio, y esta cuestión de una justicia que no sé hasta qué punto está preparada para eso, por varios motivos, pero los dos motivos principales que me salen así de movida, de primer momento, es por un lado la lentitud que la justicia tiene, y por otro lado todas las violaciones a los derechos humanos y los discursos de odio que también desde la justicia han salido o han aparecido, específicamente en la persecución a opositores políticos o la violencia que ejercieron, por ejemplo, con Héctor Timerman, ¿no? Que no lo dejaron ir a seguir su tratamiento a Estados Unidos y lo privaron de ese derecho. Desde la justicia también hay odio.
¿Sabes lo que pasa? Es que el discurso de odio, la sanción de los discursos de odio, busca poner una sanción a los discursos de odio, no al odio. Todos tenemos derecho a odiar a alguien, ¿sí? Uh-huh. Lo que no está bien es la apología del odio y el incentivo a la violencia. Lo que sanciona, o lo que sancionaría este presunto proyecto de ley, son los discursos de odio, no el odio individual. Uh-huh. Yo no puedo hacer por ley que la gente no odie. Ojalá pudiera, como ojalá pudiera usar la ley para que la gente no pase hambre.
Claro.
Pero son los límites de la ley. La ley sí puede llevar a analizar los discursos de odio, identificarlos y combatirlos. Pasó lo mismo con las mujeres. Vos pensás que nosotros habíamos naturalizado los discursos de odio contra las mujeres.
En la tele, ¿está? Sobre todo. En la tele.
Exactamente. Sí. Y hubo todo un movimiento de militancia y reflexión sobre esos discursos que ha hecho que cosas que hace 10 años eran normales ya no estén. A eso apuntan este tipo de leyes, a concientizar, a crear conciencia contra los discursos de odio, porque nunca los vas a combatir si no los logras identificar.
Bien, sí, se trata de la palabra que a su vez ordena, ¿no?
Exactamente. Mira, quien domina, nomina. Es decir, tenemos que empezar a llamarle las cosas por el nombre que tienen, porque si no, no podemos pelear contra esas cosas sin nombre, innominadas.
¿Cómo es la frase, Graciana?
Es una frase de Ursula Le Guin, una autora de ciencia ficción, que dice que quien nomina, domina. O sea, quien le pone el nombre a las cosas, las controla. Pero no le puedes poner el nombre a las cosas si no las identificás. Tenemos que aprender a identificar los discursos de odio. Y una vez identificados, combatirlos.
Graciana, ¿y hay jurisprudencia, digamos, de cómo funciona o cómo funcionaría una ley así o cómo funciona una ley así en otros países?
Sí, mira, hubo una ley muy interesante en Alemania que le ponía sanciones económicas a las empresas. Combatía los discursos de odio y la discriminación en las redes. Hay distintos antecedentes y, por ejemplo, en Estados Unidos también hay antecedentes donde se ha evaluado qué es discurso de odio y qué no lo es. Es decir, estas leyes sancionatorias no son novedosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cierta restricción en la posibilidad de analizar estas cuestiones, pero por una cuestión cultural, no legal.
¿Y ha tenido una buena acogida tu propuesta, digo, tratándose de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado? Supongo que te habrán escuchado, Graciana.
A ver, yo no sé quién me escucha. Sí me han llamado varias personas que defienden minorías para interiorizarse sobre la idea, para que les dé el marco conceptual con el que se podría trabajar y para manifestar que están muy interesados en que esto avance.
Bien, bueno, buenísimo.
Será, que a mí me parece importante porque
sí, repito, totalmente. Y además me parece que es una lucha que se va a tener que dar en las calles también esto, ¿no?
Pero como pasó con los discursos de odio contra las mujeres.
Claro.
Precisamente es la militancia, porque si no existe la acción colectiva, nunca existe la reflexión sobre lo que está pasando. Y los discursos de odio es un tema que hay que reflexionar. es porque hay que poder identificarlos y de luego dar los argumentos en contra.
Sí.
Es decir, yo no sé cómo explicar ya que ni el color de piel, ni la cara, ni la forma de vestir de alguien son un delito. El delito es una cosa clara, definida por el Código Penal. Entonces, que creamos que cosas que no son delitos son delitos, y con eso habilitemos a la policía a disparar, no es más que seguir aumentando la cadena de violencia y de inseguridad de esta sociedad. Porque no tenemos que olvidar que cuando un policía dispara también es un hecho de inseguridad.
Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, mirá, está seguramente vos lo estás viviendo mucho más de cerca porque estás en la ciudad, ahí en Buenos Aires, donde ha sucedido lo de Lucas, pero estamos en todo el país azorados viendo cómo se comienza a desentrañar una trama mafiosa dentro de la policía de la ciudad, pero que también existe en todas las policías, ¿no? Digamos.
Mira, yo el domingo escribí una nota diciendo exactamente eso, que el problema de la violencia institucional no es un problema aislado de la ciudad de Buenos Aires, es un problema de todo el país, es un problema endémico, y que además siempre tiene una fría respuesta, salvo los casos que cobran una especial notoriedad. Pero si no, tiene una indiferencia institucional, y es un problema también de cómo formamos las policías. Porque pensá esto, Daniel. Para que un médico pueda manejar un bisturí, es decir, cortar a un ser vivo, le exigimos que estudie al menos 5 años en una universidad. Para que alguien pueda manejar un arma de fuego, el mayor plazo de formación de un policía en Argentina es de 2 años. Quiero que veas la diferencia y pensar que el policía tiene que tener internalizado qué es un delincuente, qué es un delito, qué cuestiones que tiene que definir en el momento, porque están siempre en situaciones de inmediatez, pero no nos preocupamos por formar, exigimos más policías y no nos preocupamos por formar mejores policías. Y los resultados son estos: no disminuye la violencia por más policías que no estén bien formados.
Tal cual, tal cual. Vos sabés que los otros días tenía acá en la radio una discusión con el jefe de la policía de tránsito de San Juan, en donde el reclamo que yo le hacía era esta cuestión de cómo te trata un policía o cómo trata a un policía a alguien que viene manejando y lo paran para pedirle el carnet de conducir, ¿no? Que ya de por sí es un maltrato, ¿no? La forma en que te encaran, la forma en que te miran, la forma en que te dicen. Y el comisario me decía que reciben ellos habitualmente capacitaciones para disminuir la violencia institucional. Y yo pensaba, ¿cómo serán esas capacitaciones? ¿Quién las da? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que se dicta a partir de allí? Porque eso no se manifiesta después en el trato que la policía tiene con el ciudadano.
Es la exigencia que todos hagan eso, porque vos siempre en toda organización vas a tener un grupo de personas que están interesadas en capacitarse. Pero hay un grupo de personas que no están interesadas en capacitarse. Entonces, ¿qué tan obligatorias son estas capacitaciones? ¿Me explico?
Sí.
¿Cómo se evalúa que se hicieron y se aprobaron? Es decir, que quien cursó la capacitación entendió lo que cursó. Digo, me parece que
claro. No
se trata de darle charlas de concientización solamente.
Claro.
Se trata
claro.
de evaluar y exigir el cumplimiento de esta capacitación.
Bueno, evidentemente hacen falta cambios muy profundos en las fuerzas policiales, en la justicia y en los medios de comunicación, con el tema también de los discursos de odio y cómo se van creando estas estigmatizaciones de diversos sectores de la sociedad, ¿no?
Vos sabés lo que yo creo realmente que el factor educativo de que se publiquen y se difundan las sentencias que identifiquen los discursos de odio va a ser sumamente concientizador respecto a los medios de comunicación y los periodistas. Porque al tener definidos por una autoridad que no es la autoridad del gobierno, digamos, sino del Poder Judicial, ¿qué son los discursos de odio y las características? Mira, esto pasó clarito con injurias y calumnias. Vos ves cómo los periodistas ahora se cuidan mucho más de cuando imputan delitos a alguien. Digo, porque esas son tareas de concientización, es decir, que hay que hacerlos a través de esto, de dar difusión a qué es un discurso de odio y cuáles son los contraargumentos fehacientes para no caer en ellos.
Graciana, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo y el calor sanjuanino de siempre.
Ya en breve lo veré.
Bueno, venís ahora a fin de año, seguramente.
Sí, claro.
Sí, bueno, abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo enorme, cuídense mucho.
Chao, hasta luego. Graciana Peñafort, bien digo, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación Sanjuanina, bueno, abogada. Conocemos y mucho la trayectoria de Graciana y también la militancia que ha tenido Graciana para defender y para llevar adelante lo que fue en algún momento la ley de comunicación audiovisual, que bueno, que no está vigente en algunos de sus artículos y que también es una discusión que hay que empezar a dar.